15 de enero de 2010, psicosis afectivas, Carlos Bermejo, Vicente Montero y Tomás Formentí.
A mí siempre me dan ganas de cantar un You cuando pongo esto.
Pues empiezo Only You.
Lo dejé de hablar tú solo.
Tú mismo con el Only You.
Y esto porque nos aguanta.
Porque es Only You. Only You.
Ah.
¿Hace falta Only Tú?
Only Otro.
Only Otro, claro.
No, me parece que está plácido por aquí. Desanima, ¿eh? Sí, es que te vaya cayendo delante de tus narices. Uh-huh. Ah, hostia, muy bien. Una moneda, puede ser. Que no me he quitado la gris, estoy encoordinado. Llevo desde más de una semana.
¿Desfriado?
Sí, pero que no me fuera.
Bueno, yo antes de Navidad estuve casi tres semanas.
Sigue trabajando.
Bueno, ya.
También influye eso.
Pasó con Tomás en el medio.
Déjeme de los virus. ¿De los virus? ¿De cuáles?
De los
¿Qué es esto?
Yo llevo una semana que no me quito una gripe de encima.
Uy.
No es gripe, de hecho, no es gripe. No
me respires,
¿eh? No, aguantaré la respiración durante todo el rato.
No. Cau.
No, bueno. Está pensado para que vaya hacia abajo.
Igual sí, porque como es muy alto.
No le ofreces. Para mí no es problema porque soy bechet.
No, es que está pensado para hacer. No, pues así.
¿Sí? Vale. Pero hay que empujarlo, ¿no?
Sí. Sí,
uy. No, yo me he arrollado un poco.
Bueno, anem a començar. Sí, va o no? A veure, la presentació d'avui, més que un cas, serà sobre un tema, que és les psicosis afectives. Llavors ho faran entre el Vicente i el Carles, i el Vicente primer farà un recorregut sobre la qüestió nosològica dins la psiquiatria en quant al diagnòstic de les psicosis. I després parlarà de dos casos que està portant el Carles, de psicosis afectives, en les que ell porta la medicació, no?
Sí.
Doncs quan vulguis.
Vale. Bueno, más que un recorrido sobre más que un recorrido nosológico sobre la psicosis en psiquiatría, que nos podríamos tirar varias semanas, yo voy a intentar centrarlo en el tema de las dificultades que ha tenido la psiquiatría para hacer una nosografía. O sea, la nosografía sería la clasificación, la nosología sería el criterio para hacer esa clasificación. Me voy a centrar en la cuestión de las dificultades que ha tenido la psiquiatría para poder hacer una cierta nosografía que se sostenga, justamente por la falta de un buen criterio para poder separar incluso ya de entrada la neurosis y la psicosis, y luego desde luego la psicosis entre ellas. El único método que encontró fue, aunque se aproximaron a cosas muy, muy interesantes que luego han podido hacer, de las cuales han podido hacer uso los psicoanalistas, el único método que encontró fue la mirada, el sistema que utiliza la medicina, hacia la clínica, que en muchos momentos fue muy fina, y yo creo que nos sirve, nos dan datos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, en primer lugar, Lo de psicosis afectiva no lo utiliza nadie, eso para empezar. Actualmente nadie, nosotros. Y hace un cierto tiempo, algunas personas, no muchas.
Estuve en Nápoles en las jornadas de la Federación Europea de Psicoanálisis, ahora hace 2 meses, y hablando de psicosis afectiva.
Bien, bien, bien. No, se van uniendo, se van uniendo. Bueno, en psicoanálisis puede ser.
Y en francés.
Y en francés. En psicoanálisis puede ser, en psiquiatría no. Bueno, lo que pasa es que para mí es un término, a mí me gusta, es un término que de entrada recogería la primera separación, o al menos una de las primeras separaciones que hace un clínico, Esquirol, a mitad del 19, entre la razón y el humor. Y con eso separa las dos cosas, que permite hablar de lo que él llamaba psicosis razonantes, en el sentido de los locos razonantes, no, decía psicosis, de los locos que estaban afectados justamente de este ámbito de la razón, de las cuestiones del humor. Eso por un lado. Por otro lado, como han hecho muchos clínicos, englobaría en un término las psicosis maníacas y las psicosis melancólicas, que eso también está bien. Bueno, para empezar, voy a hablaros un poco del término psicosis y neurosis, que no es una cosa que hayamos inventado nosotros, desde luego. En cuanto al término psicosis, parece que fue introducido por un tal Foch Terst Levin en 1845 en su manual de psicología médica, para definir las enfermedades puramente mentales en contraposición a las neurosis, que serían las enfermedades nerviosas, de ahí viene el término. La aparición del término psicosis marca el momento en que las enfermedades mentales se independizan de las enfermedades orgánicas del cerebro. Eso es importante. Por ejemplo, la epilepsia, o la, mejor todavía, la parálisis general progresiva, que tiene una lesión cerebral. De los nervios, del resto de las enfermedades del cuerpo y, sobre todo, rompe definitivamente con la tradición filosófica que las consideraba enfermedades del alma, consecuencias del error y del pecado. En cuanto al término neurosis, es más antiguo, aparece en el 1777 en un tratado de medicina escrito por William Cullen, donde trataría algunas desanias o enfermedades mentales, la dispepsia, las palpitaciones cardíacas, el cólico, la hipocondría y la histeria, y que tendrían la característica de que tampoco responderían a lesiones orgánicas. De hecho, el término neurosis era más comúnmente utilizado para hablar de, por ejemplo, las neurosis cardíacas, de patologías que afectaban al cuerpo de alguna manera, y se suponía que el problema estaba en los nervios, es decir, en el trayecto nervioso, vamos. Ambos conceptos, pues, se fundarían sobre una concepción negativa, en una época donde la anatomía patológica, encargada de explicar las manifestaciones clínicas en relación a lesiones orgánicas, se encontró con cierto número de patologías cuya causa se le escapaba. Las enfermedades mentales son uno de los ámbitos donde la anatomía patológica encuentra un límite. A finales del 19, la diferencia más trascendente entre las neurosis y la psicosis consistía en que estas últimas eran susceptibles de tratamiento por los alienistas en los asilos, mientras que las neurosis podían ser tratadas por los médicos de cabecera de forma ambulatoria. Los alienistas, que serían los equivalentes a los psiquiatras hoy día, no se ocupaban de las neurosis cardíacas o de las neurosis digestivas. Por eso Breuer era un médico generalista. Por otro lado, el psicoanálisis se halla en gran parte en el origen de la oposición entre neurosis y psicosis, y sin ser para él un tema central, Freud se ocupa de esa diferencia durante toda su obra. No obstante, al principio de sus escritos, la cosa no estaba tan clara, como sabéis. Aunque encuentra en la nosografía alemana de su época una buena diferenciación clínica entre las dos estructuras, lo que de entrada le preocupa es poner en evidencia el mecanismo psicogénico en toda una serie de afecciones. De hecho, la primera diferenciación que se esfuerza en demostrar es entre las neurosis actuales, como sabéis, y las psiconeurosis de defensa, dentro de las cuales incluiría las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas. diferenciando estas últimas por razones teóricas, pero fundamentalmente por razones técnicas, al menos en principio. En ese primer momento, considera equivalentes las neurosis narcisistas a lo que en la psiquiatría de la época se denominaba parafrenias, que luego os hablaré de ellas. Pero más tarde, sobre todo a partir del artículo del 24, Neurosis y psicosis, limitará su uso a las afecciones melancólicas y maníacas, diferenciándolas así de las neurosis de transferencia y del resto de psicosis. Bueno, ahora intentaré hablaros de los grandes síndromes psiquiátricos, de las grandes entidades psiquiátricas, pero en comparación una con la otra, porque además se ha ido haciendo así, esta en relación a aquella. La primera relación va a ser entre manía y melancolía, que es además la más... Podríamos hacer... A ver, si nos olvidamos de la cuestión histórica, podríamos dividir el campo nosográfico de la psiquiatría. Son cuadros que se dan en diferentes momentos históricos, por eso me digo que nos podemos olvidar de la cuestión histórica, en cuatro polos: las manías, las melancolías, las esquizofrenias y las paranoias. Más o menos, se podría hacer esa división. Bueno, tasmania y melancolía. Volviendo al desarrollo nosográfico en el ámbito estrictamente psiquiátrico, la introducción de la perspectiva longitudinal o evolutiva por Falred a mitad del siglo XIX produjo una reorganización hasta entonces insólita en la nosología. Que la manía y la melancolía tenían alguna relación era algo conocido desde la antigüedad, pero fue con la descripción de lo que Falred denominó locura circular lo que inauguró la idea de que ambas podrían formar parte de una entidad nosológica diferenciada. Casi paralelamente, y siguiendo el mismo razonamiento, Bayargué describió un proceso similar con el término de locura de doble forma, aunque a diferencia de aquel mantuvo la idea de que ambos cuadros podían manifestarse de forma aislada. Fue también Falred el que empezó a sustituir el término melancolía por el de depresión, expresión que poco a poco fue imponiéndose en el lenguaje psiquiátrico. Si la melancolía, tan antigua como la historia de la locura, no llegó a desaparecer, fue, durante el siglo XX hubiera podido desaparecer perfectamente, fue gracias al soporte de las aportaciones de Freud y el psicoanálisis, en realidad. Bueno, de nuevo, en la nosología psiquiátrica, apoyándose en la concepción de Falred de proceso único, esta fusión entre manía y depresión se irá reforzando hasta culminar en la descripción de Kraepelin, que conocéis, sobre las psicosis maníaco-depresivas. Eso ya a finales del 19, principios del 20. Diferenciándolas totalmente de la demencia precoz, que él llamaba así, lo que correspondería posteriormente a lo que Bleuler denominó esquizofrenia. Es decir, para él habían dos campos importantes, que sería las esquizofrenias, la demencia precoz y las psicosis maníaco-depresivas. De todos modos, no eran categorías para nada homogéneas. El mismo Kraepelin advirtió sobre la diversidad de procesos que incluía en la categoría de psicosis maníaco-depresivas, que por ejemplo comprendían, esas son palabras de Kraepelin, desde la locura periódica y la locura circular, la manía simple, la gran mayoría de estados patológicos que se describían como melancolía, o sea, estaba la melancolía simple, la gravis, la melancolía paranoide, la melancolía fantástica, un montón. Un considerable número de amentias, algo así como demencias, y por si fuera poco, ciertas disposiciones patológicas del humor, más o menos acentuadas, ya sean periódicas o duraderas, que deben ser consideradas como los primeros estadios de trastornos más graves y que, por otra parte, se funden, sin que puedan acotarse límites estrictos, con el conjunto de las constituciones personales. Casi habla de una personalidad. Bueno, pero lo más curioso de Kraepelin es que, ya jubilado en 1920, reflexiona sobre la imposibilidad de situar muchos cuadros clínicos en uno u otro lado de la clasificación, solo a partir de las manifestaciones clínicas. Él tiene que ir a la evolución, y ni con esas. Llegando incluso a aceptar la existencia de transacciones efectivas entre ambas. Eso lo llega a aceptar al final. Bueno, de hecho, y ahora vamos al tema de la relación entre esquizofrenia y melancolía. De hecho, el campo de lo que Bleuler denominaría esquizofrenia y el de las psicosis afectivas tenían muchos puntos de intersección a los ojos de numerosos clínicos. Antes del mismo Kraepelin, Falred a que ya me he referido antes, describía en su locura circular fenómenos característicos del espectro esquizofrénico. Lo mismo hacía Mañán con sus bufés delirantes agudas y Cotard con su delirio de enormidad, por ejemplo, en el que sobre una base melancólica se establecía un delirio nihilista con elementos alucinatorios y vivencias kinestésicas de cambio y destrucción corporal. Estaba todo englobado. A su vez, también Seglas describía fenómenos y vivencias de ataque y desintegración corporal en sus descripciones sobre cuadros melancólicos. E incluso el propio Bleuler reconocía síntomas melancólicos genuinos en las descripciones sobre esquizofrenia. Es decir, estaban solapándose permanentemente. Pero no fue hasta Kasanin, en 1932, cuando se empezó a utilizar la expresión psicosis esquizoafectivas, concepción que ha dado lugar a más de una discusión entre clínicos. Las psicosis esquizoafectivas están incluidas en el DSM-4. Hay clínicos que no aceptan que sea una entidad aparte. En el DSM-4 están colocadas dentro de los trastornos del grupo que se llama esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Es decir, que está más del lado de la psicosis, en el DSM-4. Pero hay clínicos que no las aceptan. Piensan que son esquizofrenias o hay otros que piensan que no existen. Bueno, la tercera relación entre paranoia y melancolía. Es también Kraepelin el encargado de poner en cuarentena el otro gran término con profundas resonancias históricas en la psiquiatría, la paranoia. Actualmente, término ya desaparecido de las clasificaciones clínico-estadísticas modernas. Ahora, en el DSM-4 se habla del trastorno delirante crónico. La asociación entre estas dos grandes entidades nosológicas, la melancolía y la paranoia, fue casi natural desde los primeros tiempos. A principios del XIX, Pinel, el fundador del alienismo, prácticamente el fundador de la psiquiatría, era partidario de una visión unificadora a partir de su conceptualización sobre los delirios parciales. De modo que para él la melancolía sería un delirio parcial circunscrito a un único objeto que parecía absorber todas las facultades del enfermo, conformándose en torno a dos polos, un orgullo extremo y un abatimiento asociado a una profunda desesperación. Fue Esquirol, como señalé al principio, el que acabó con esta asociación al introducir la separación entre humor y razón, diferenciando el polo propiamente melancólico, que designó litemanía, lo llamó así, litemanía, porque no le gustaba el término melancolía, que tenía muchas connotaciones literarias de la cultura popular y demás. Un término que no tuvo ningún éxito, pero bueno. Que designó como litemanía, decía, del expansivo razonante que denominó monomanía, dejando las bases para la separación entre los trastornos del estado de ánimo y los del juicio. No obstante, esta separación no fue nunca totalmente clara y precisa, y en muchos momentos ha sido muy problemática, como se muestra, por ejemplo, en la descripción de Cotard sobre los delirios de negación, o en los delirios sensitivos de Kretschmer, donde hay una mezcla clara de las dos cosas, o la de los perseguidos melancólicos o víctimas culpables de Ballet, que el autor situaba entre los melancólicos culpables y los perseguidos, que siempre son víctimas inocentes. Seglas, algo más exigente, proponía añadir al análisis del delirio la detección de lo que denominó los fenómenos elementales, que la melancolía consistía principalmente en el dolor moral, pero también en los trastornos kinestésicos, o sea, del cuerpo, las sensaciones extrañas en el cuerpo, y los trastornos intelectuales, como la bradipsiquia, la pérdida de atención y concentración, por ejemplo. De ese modo, era posible diagnosticar una melancolía sin que concurrieran los delirios típicos, siendo estos secundarios a aquellos fenómenos. En cuanto al delirio, si se producía, el mismo Seglas afirmaba que en el melancólico era centrífugo, es decir, que lo nocivo empezaba en él y se extendía hacia los suyos, hacia sus cosas y por fin hacia el mundo, mientras que en la paranoia era centrípeto. Se centraba únicamente en el sujeto. Un sujeto orgulloso que afirmaba que el nocivo era el otro. Bueno, en cuanto a la relación de paranoia y esquizofrenia, solo diré que uno de los defensores de un proceso único entre ambas fue justamente Freud, que rechazó el diagnóstico de esquizofrenia de Schreber, por ejemplo. No le gustaba nada el nombre, el término esquizofrenia. Y en sus escritos, si os acordáis, él dijo preferiría llamarle parafrenia. Y es esta, la parafrenia, la categoría más ejemplar de las entidades a caballo entre la paranoia y la esquizofrenia. Bueno, ¿qué pasa en las clasificaciones actuales? He hecho un poco un recorrido de los grandes polos en relación entre ellos y las dificultades para situarlos. Bueno, ¿qué pasa en las clasificaciones actuales? Bueno, a la vez que el término melancolía ha ido perdiendo fuerza frente al término depresión, en la nosografía psiquiátrica se iba desdibujando aquella entidad clínica hasta llegar al momento actual donde el DSM-4 lo considera un estado más o menos pasajero. Indicador de gravedad, pero no de estructura. Es decir, se puede hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor con síntomas melancólicos o sin síntomas melancólicos, pero no se puede hacer un diagnóstico de melancolía. De hecho, también estas, las estructuras, fueron desapareciendo de las clasificaciones, aunque afortunadamente no de la cabeza de algunos clínicos o de la gran mayoría de clínicos con experiencia. Y de ese modo, también, por ejemplo, los síntomas psicóticos son eso, un síntoma, una calificación del grado de gravedad, en el caso de las depresiones, de los estados afectivos, pero no de su naturaleza. O sea, una depresión, un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos es más grave que un trastorno depresivo mayor sin síntomas psicóticos, pero no es diferente. De modo que un trastorno depresivo mayor puede ser con síntomas melancólicos y con síntomas psicóticos, sin síntomas melancólicos con psicóticos, con, bueno, en fin, con todas las combinaciones posibles. Lo que cuenta, lo que marca el lugar predominante son los síntomas depresivos, o sea, el estado depresivo, el trastorno depresivo.
¿Síntomas lo predominan
así? Sí, síntomas con sintomatología melancólica o sintomatología psicótica, congruente o no congruente, congruente con el estado de ánimo o no congruente, por ejemplo, persecutoria, que no viene a cuento.
Es que en función del lugar determina el tipo de fármaco, un poco bastante.
Sí, a ver, normalmente cuando se hace un diagnóstico de trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, lo más corriente es que se dé un antipsicótico, pero no necesariamente. O sea, hay autores que suponen que dando un antidepresivo bien dado, los síntomas psicóticos desaparecerán porque son secundarios, cuelgan del trastorno depresivo. Normalmente lo más habitual es que se asocien, pero desde luego no se da de la misma manera que si haces un diagnóstico de esquizofrenia y además asociado
síntoma depresivo.
Claro, se puede hacer, ¿eh? Esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, vale, no es lo mismo. Enchufas un antipsicótico de entrada y además a dosis más altas y luego un antidepresivo. Cuelgan los, cuando se habla de síntomas, justamente porque cuelgan de la entidad trastorno depresivo mayor. Bueno, total, que las grandes entidades nosológicas de la psiquiatría clásica, resultado de la fina observación y descripción de los clínicos del 19 y sobre todo de los de la primera mitad del 20, ha dejado paso a las simples categorías sindrómicas de los DSM, general sobre todo de los DSM-3 para adelante, hasta el 2 aún, pero bueno. En el 2 figura la histeria, figura la psicosis, figura la neurosis, en el 3 desaparece eso radicalmente. Categorías sindrómicas combinables entre sí, supuestamente simplificadas en área de un entendimiento universal, esta es la idea, al menos el pretexto. Y de una intención práctica con respecto al abordaje farmacológico. Se atiende más a que cualquier cosa que responda a un antidepresivo es un trastorno depresivo. Ya está. Luego hay, claro, hay una, a ver, muy pocos psiquiatras no cuestionan el DSM-4, muy pocos. Porque luego,
bueno,
en todas partes.
En Estados Unidos también.
Sí, está tremendamente desprestigiado. Uno de los congresos más divertidos que hay de psiquiatría es aquí en Barcelona, que se llama Controversia. Normalmente nos vemos ahí siempre. Porque, bueno, todos son controversias, ¿no? Y es divertido. Bueno, no sé si fue el año pasado uno o el otro, o el anterior, que se hablaban de diagnósticos, patologías duales. No, patologías duales no. Diagnósticos dobles o algo así se llama. Bueno, la cuestión es que se pueden hacer tantos diagnósticos que al final el supuesto pretexto de que sea más, te ayude a plantearte mejor la medicación, desaparece. Pues tienes que medicarlo todo, con todo. Bueno. Bueno, evidentemente, además de todos esos líos, claro, y eso cuestiona la herramienta en sí. Si puedes hacer 3 o 4 diagnósticos, la herramienta es poco específica. Y entonces, bueno, la cuestiona. De hecho, el DSM-5 va a ser totalmente diferente. Y, bueno, por eso cuesta tanto de que salga, porque están peleándose ahí no sé cuántos, pero va a ser diferente. Bueno, evidentemente eso no ha hecho más que empobrecer el panorama diagnóstico, cuando no del tratamiento, como te decía, ¿no? Tanto farmacológico como, no digamos, por medio de la palabra, que es algo que los psiquiatras habían hecho antes de que apareciera el psicoanálisis. No es un invento solo del psicoanálisis. Bueno, los psiquiatras, Platón, Sócrates y Cicerón y no sé cuántos más, ¿eh? O sea, pero, por ejemplo, la idea de que el delirio era estabilizador es anterior a Freud. Freud la deja muy clara y explica por qué, pero es anterior a Freud. Habían psiquiatras que intentaban estabilizar el delirio. O sea, bueno, darle juego. Bueno, pero lo que sí es cierto es que esa riqueza nosológica hizo florecer una proliferación nosográfica que, no por exquisita, era más clarificada, ¿vale? Era un lío. La falta de una buena razón etipatogénica que pudiera poner orden en el mare magnum que suponía la experiencia de la locura obligaba a afinar hasta el extremo la sutileza de las descripciones sin que esa mirada llegara a escapar nunca de esa concepción negativa originaria. Como decía, las psicosis y las neurosis aparecen como lo que no son enfermedades orgánicas, aparecen en forma negativa, ¿no? De esa falta de lesión anatomopatológica que aún hoy ansía por encontrar la psiquiatría científica, digamos. Bueno, intentos de poner un poco de orden han sido esas relaciones entre patologías, entre ellas dos, o entre una y dos. Bueno, hay otros intentos nosológicos un poquito más finos, ¿no? Por ejemplo, el de Esquirol, separando las cuestiones del humor y las cuestiones de la razón, aunque sea muy simplista, pero es un poco más fino. Posteriormente, y apoyado en ese y otros esfuerzos similares, la observación clínica había podido situar 3 grandes entidades: las esquizofrenias, las psicosis maníaco-depresivas y los delirios crónicos o paranoia. A pesar de eso, los clínicos no paraban de encontrar cuadros intermedios que cuestionaban la independencia de esas entidades nosológicas principales. Por ejemplo, entre la paranoia y la esquizofrenia, las parafrenias; entre las esquizofrenias y las psicosis maníaco-depresivas, las psicosis esquizoafectivas; entre la psicosis maníaco-depresiva y la paranoia, el delirio sensitivo de Kretschmer, por ejemplo, de relación. Eso iba haciendo que los clínicos pasaran de poner más el acento en una que en otra, a subordinarlas, a reabsorberlas en nuevas entidades, a redenominarlas de nuevo, en fin. Hubo también quien intentó resolver la cuestión considerándolas parte de una gran entidad única, como fue el caso de Geslen, Zeller y, sobre todo, o el más conocido, es Griesinger, que a mitad del XIX planteaba la tesis de la psicosis unitaria. Griesinger consideraba las formas clínicas de la psicosis como formas evolutivas que iban desde los cuadros más emocionales, o sea, donde se vivían las emociones más vivas, y ahí estarían la melancolía y la manía, hasta los trastornos de pensamiento y de voluntad como la paranoia y la demencia. Aunque influyó poderosamente en Freud por sus observaciones sobre las modificaciones del yo, era muy fino, describiendo lo que le ocurría al yo en los inicios del desencadenamiento psicótico, y influyó muchísimo en Freud, más de lo que él quiso reconocer nunca. Abogaba por transformar la psiquiatría en una verdadera ciencia del cerebro, considerando la locura solo como un síntoma de la enfermedad de este órgano. Es decir, él decía, si era organicista, era totalmente organicista, él decía, si el problema de la locura es que es el cerebro que está enfermo, tiene que haber una patología, porque hay un solo órgano. No era otra la razón por la que quería unificarlas, De todas maneras, esta unificación también influyó en Freud. Bueno, otro intento nosológico. Querría destacar otro intento nosológico importante, quizás el más trascendente por los efectos que produjo posteriormente, que fue el de separar los fenómenos elementales, que más allá, o mejor, más acá, de los grandes síntomas señalaría la rúbrica característica de la psicosis. Ese intento de encontrar lo más esencial de la psicosis se cristalizó en la clínica psiquiátrica en diferentes cuadros nosográficos que José María Álvarez agrupa. José María Álvarez, no sé si lo conocéis, es un psiquiatra psicoanalista que ha escrito muchísimo sobre nosografía y sobre, ha comparado mucho la nosografía psiquiátrica con el, con la psicoanalítica. Tiene un libro muy interesante que es Psicopatología Psicoanalítica. Bueno, pues este José María Álvarez agrupa en lo que denomina, es un término de él, psicosis normalizadas por un lado, al que opone a las psicosis clásicas, o sea, las grandes entidades clínicas más conocidas. En cuanto a las psicosis normalizadas, Álvarez sitúa en este campo algunas variedades marginales de psicosis, que no lo parecen, pero lo son. Todas tenían en común, o sea, él pone ese término, pero lo recoge de la nosografía psiquiátrica, ¿eh? Hay muchos psiquiatras que hablaban de eso. Todas tenían en común que se deben, que se daban en sujetos con una vida aparentemente normal, la gran mayoría del tiempo, excepto en ciertos momentos o en ciertas situaciones. Eso es lo que ha dado en el DSM-4 los trastornos del clúster A, del grupo A. El trastorno esquizoafectivo, el paranoide y el esquizoide. Bueno, ejemplo de esas entidades y de esos autores son, por ejemplo, la locura lúcida de Prelat, algunas monomanías de Esquirol, la locura moral de Prichard, las paranoias rudimentarias de algunos autores alemanes e incluso la esquizofrenia latente de Bleuler, autor que también describió el mecanismo específico de las spaltung, de las funciones psíquicas, destacando el trastorno de las asociaciones, de la afectividad, la ambivalencia y el autismo, que son las cuatro A's de Bleuler sobre las que él hacía el diagnóstico de esquizofrenia. Bleuler también era bastante fino. Él decía que esto era lo que era imprescindible, era necesario para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Si había delirio, vale, también. Si no, no. No pasaba nada. Se podía hacer el diagnóstico de esquizofrenia si encontrabas esos cuatro fenómenos. En ese mismo sentido, son especialmente de destacar los trabajos de Neisser y Mergulis, que se centraron en los momentos iniciales de la eclosión de la paranoia, donde lograron identificar lo que ellos sí denominaron por primera vez fenómenos elementales, que consistían en sí mismos los posteriores desarrollos del delirio, o los que Chaslan y Clérembeau, que más allá del fino análisis clínico, intentaron encontrar los mecanismos generales que explicaran la génesis y la clínica de la psicosis. A Chaslan debemos el concepto de discordancia, y a Clérembeau el de postulado y el de automatismo mental, y el de el síndrome de pasividad, que también lo utilizan muchos autores. Por tanto, si un grupo de clínicos optaba por ordenar jerárquicamente los síntomas, otros se esforzaban en encontrar un mecanismo específico que, más allá de la socorrida pero oscura explicación orgánica, organizara el conjunto de los fenómenos, algo más estructurado. Pero a los psiquiatras les faltó encontrar la herramienta final, con la que poder separar las aguas. Fue Freud, como sabéis, siguiendo a estos últimos, pero atendiendo de manera especial a la forma en que el lenguaje afectaba, no solo como efecto, sino como causa, a los seres humanos, el que alcanzó a describir un mecanismo radical de rechazo de la realidad de la castración, la Verdeckung, que podría poner por primera vez orden en la etiopatogenia y la clasificación de las enfermedades mentales y que además respondía maravillosamente bien a la clínica. Lacan recogió el testigo y separó definitivamente las estructuras neurótica, psicótica y perversa, al menos hasta la clínica de los mudos. Con el mecanismo que había apuntado Freud y que Lacan trabajó exhaustivamente, denominándolo forclusión, aisló con claridad el territorio de la psicosis, al menos, como os decía, hasta la clínica de los mudos. De ese modo, y tomando los fenómenos del lenguaje no solo como efecto, como lo habían hecho admirablemente algunos de los clínicos del 19 y del 20, sino también y sobre todo como causa, como os decía. Lacan dibujó los límites de la psicosis creando un campo que etiopatogénicamente parecía único. Es por eso que las teorías de la psicosis únicas son tan queridas por los psicoanalistas lacanianos, a pesar de que Griesinger fue uno de los psiquiatras que más duramente apostó por la organicidad de la psicosis. ¿Pero qué pasa entonces entre los diferentes tipos de psicosis? ¿Son manifestaciones clínicas de un mismo proceso o podrían considerarse entidades diferentes Y si fuera así, podríamos pensarlas como compartimentos estancos o podrían haber flujos entre unas y otras. Por último, ya como ejemplo y para dejar algo de material teórico para la discusión, os leeré cómo planteó el tema el mismo José María Álvarez en su conferencia pronunciada en el 11º curso anual de esquizofrenia, hace unos 5 años en Madrid. Son palabras de él, ¿eh? Les presentaré una visión unitaria de la psicosis de acuerdo con dos grandes principios. En primer lugar, el sujeto que nace a la psicosis puede situarse en varios polos: paranoia, esquizofrenia y melancolía manía. Posiciones de las que previamente advierten los fenómenos elementales premórbidos. En segundo lugar, dependiendo de las respuestas o de la gestión que ese sujeto haga de su psicosis, esas polaridades que muestran el punto de partida de la locura cristalizan en tipos clínicos estables, o bien se desarrollarán mediante saltos de un polo a otro. De manera que, según esta concepción, un mecanismo genérico conformaría la estructura propiamente psicótica, si bien ciertos cambios de la posición subjetiva implicarían transiciones clínicas de la paranoia a la esquizofrenia o a la melancolía, de la melancolía a la paranoia, etc., tal y como muestra el caso del magistrado Schreber. Schreber es diagnosticado puede ser diagnosticado de esquizofrenia, de melancolía inicialmente, de esquizofrenia y de parafrenia, o de paranoia. Igual que Rousseau podía ser calificado de esquizofrénico y de paranoico, o igual que Wagner también fue diagnosticado de esquizofrénico y paranoico. El proceso iría, en primer lugar, desde la erupción de algún fenómeno que introduciría una discontinuidad en la experiencia subjetiva, seguido de una vivencia de convicción o certeza con respecto a ese fenómeno, siendo vivido por el enfermo como teniendo inefablemente relación con él, pero inicialmente al menos al margen de cualquier significación y también de las emociones. Eso es lo que quería decir Clerenbaugh con el automatismo mental, una idea fuera de las emociones y de cualquier significación. Como ya apuntaron varios clínicos anteriormente, como Gaud, al analizar la psicosis de Wagner, que os decía, Álvarez separa la certeza de la sistematización delirante, teniendo en cuenta que el delirio puede variar e incluso desaparecer y por tanto es secundario a la certeza inicial. En cuanto a esta, la desglosan dos dimensiones: la experiencia de certeza y el postulado de certeza, y afirma que, al menos en lo que respecta a la experiencia de certeza, no hay ninguna psicosis que se escape a ella. Otra cosa es que haya la posibilidad de construir a partir de esa sensación un postulado. De ese modo, en el polo esquizofrénico se encontraría esencialmente un sujeto pasivo, podríamos decir que afectado por el síndrome de pasividad de Clerenbaugh, algo así como alguien parasitado, receptor de algo enigmático e inefable, que asiste sumido en la más extrema y angustiosa perplejidad al desmoronamiento del edificio del lenguaje y a la fragmentación del cuerpo, sin conseguir, por lo general, al menos en un principio, construir una respuesta que reintrodujera algo de una nueva significación a ese vacío que experimenta. Si así lo lograra, se desplazaría desde ese polo hacia la esquizofrenia paranoide. Por otro lado, cuanto más capturado está en ese vacío de significación, menos consiste el otro, hasta llegar a situarse en la soledad más absoluta, refiriendo entonces todos los fenómenos a la desintegración del cuerpo y del lenguaje. Sin embargo, el polo paranoico está habitado por un sujeto esencialmente activo, que es capaz de inventar una respuesta frente al enigma inicial. Por otro lado, y como basta que un sujeto se sienta aludido para hacer existir en su foro interno un otro, pues de algún lugar ha de partir la autorreferencia, a diferencia del esquizofrénico, el otro está siempre presente y bien presente. Un otro que goza de una maldad intrínseca que contrasta con la inocencia del sujeto que la sufre. Pero es por eso que también puede cernir un axioma que servirá de encofrado para el delirio que podría llegar a inventar, y que, como postulado, que es, no necesitará verificación. En cuanto al sujeto melancólico, por último, también puede concretar un axioma de certeza, solo que su postulado está en relación a su propio ser, indigno y culpable. Aunque este es prescindible y secundario, si logra desarrollar un delirio, en general de ruina o de culpa, o de indignidad también, no suele aliviarse, sino que será un nuevo motivo de dolor, a diferencia del paranoico, que sí se siente aliviado por la explicación delirante. Bueno, con esta explicación, y apoyándose en la idea de reparación que supone el trabajo de construcción desde la certeza al delirio, José María Álvarez parece incluso sugerir la posibilidad del desplazamiento del sujeto psicótico entre los tres polos del campo de la psicosis. Y bueno, y ahora ya sí, con esta cuestión sin duda polémica, y en ese punto de si es uno, son tres, o si son tres en uno, dejo la cuestión para que la retome Carlos Bermejo, apoyándose en un par de casos clínicos sobre psicosis. Todo tuyo.
A ver, yo no había leído el texto este de Álvarez. ¿Y se nos ha vuelto Kleinian, no?
Sí.
No entendieron que en Lacan, la teoría de la psicosis de Lacan, no se parece en nada a la segunda. Y además la primera es una tesis que llama la una cuestión preliminar. O sea, no es una explicación de la psicosis, sino una cuestión preliminar, como diciendo, cualquier trabajo que se haga tendrá que pasar teniendo en cuenta esto. Y además, tampoco han leído en televisión que Lacan da otra explicación a la manía, algo que no se atreve a decir, porque él dice eso que vuelve del lenguaje, desde lo real, en la manía. O sea que no lo tenía claro, lo cual quiere decir que diferenciaba claramente un tipo de psicosis de las otras. Y yo cuando escuchaba esta cuestión, y además en los dos casos los hemos llevado a medias y siento un diálogo entre los dos, porque no son casos que nos han hecho aprender, nos han hecho cuestionarnos muchas cosas y además nos han hecho sudar, porque eran casos que rebotaban en los hospitales. Otros, ya veréis, que es que no queríamos que fuera al hospital, en particular yo no quería que fuera al hospital porque creía que si iba al ingreso iba a la muerte, por supuesto. Era muy complicado. Entonces, lo que más llama la atención, yo no soy partidario de la psicosis única para nada, es una crítica que Lacan hace siempre epistemológica, que es la idea de que cuando tú no sabes explicar una cosa, la pones como causa. ¿Me explico? Es el pensamiento más débil. La teoría de los instintos de Freud. Es decir, no sabemos explicar por qué la gente tiene tendencia a agruparse. Bueno, ponemos el instinto gregario. No sabemos por qué la gente tiene tendencia a hablar, pues ponemos un instinto de hablar. No sabemos por qué la gente tiene tendencia a follar, pues ponemos un instinto sexual. Entonces, hubo un momento que, no sé si catalogaron 300 o 400 instintos. O sea, había un instinto para cualquier cosa. Es decir, que es la tesis de Melanie Klein. Como Melanie Klein no puede explicar ni una cosa ni la otra, la pone como previa, la posición esquizoparanoide o la posición maníaco-depresiva, que es la que en el fondo, lacanianamente pulida, arreglada, pasada por papel, y arreglada, nos está trayendo. Porque la que tiene una posición única de psicosis única es Melanie Klein, en psicoanálisis. No la cambia. Entonces, la segunda cuestión era la cuestión evolutiva, que parece que lo has dejado muy bien clara. Es decir, no vale solo un diagnóstico de estructura, tienes que ver cómo va. Y entonces lo que hay que ver es que el psicótico se tiene que enfrentar al mismo problema que todo el mundo. Lo que pasa es que se va a enfrentar, desgraciadamente, con herramientas distintas, algunas de las cuales van a ser mucho más débiles para la respuesta. Es decir, y eso lo dice Leturri. Dice, el sujeto neurótico, perverso o psicótico se posiciona frente a la relación sexual que no existe. Pero antes ha hablado de la absence de relación sexual. Cuando dice absence, ya está introduciendo no solamente la ausencia de la relación sexual que no se puede describir, sino de la ausencia de un sentido. Y un poco antes ha dicho, hay tres imposibles ante los cuales tiene que enfrentarse el sujeto, que son el sexo, la significación y el sentido. Los coloca equivalentes. O sea, hace que trabajó más el sexo. No se puede describir la relación sexual, pero nos dejó el enigma del sinsentido y nos dejó el enigma de la significación imposible.
¿La significación imposible de qué?
De que no hay una significación que cierre. O sea, cualquier significación es una significación, te remitirá a otra, puede continuar. O sea, no hay la significación. Esta idea de la que no hay la significación es la que yo he retomado
con el significado de la falta del otro. ¿Me explico? Que funciona como una significación absoluta, dice el fantasma Lacan. Es decir, ahí donde la significación falla está el fantasma como la significación absoluta, que es el que tapa y termina. Entonces, desde ese punto de vista, podemos recuperar toda la idea. Lo que queda por ver es la cuestión del sinsentido. Y no va a complicar. Y la idea básica es que cuando alguien viene, ya ves claro que es una psicosis, lo que tienes que ver es en qué punto está el desarrollo de la respuesta a esa pregunta. No tanto si está con una sintomatología o con otra, sino qué ha pasado y en qué momento está en la respuesta a esa pregunta. Y eso va a evolucionar. Y si además tenemos en cuenta entonces las tres tópicas, pues una vez va a cargar más hacia un lado o va a cargar más hacia el otro. Porque el problema cuál es, que los psiquiatras no tenían el aspecto trino, que hemos ido trabajando en el seminario, de tener la tópica del inconsciente, la tópica, que es la que da el problema de la autorreferencia, claramente, la tópica del espejo, que es la que da el problema de la melancolía y la manía. Por eso Freud, a mí me gusta mucho el término psicosis narcisista, pero no lo utilicé porque veía que provocaba una confusión, porque al decir psicosis narcisista pensaban que eran narcisistas de personalidad psicotizados. Y entonces me provocaba más confusión, entonces volví a las psicosis afectivas. Lo volví a llamar así, pero es mejor. Pero el término de Freud es el mejor. Son delirios narcisísticos. Es el narcisismo el que delira. Es otro tipo de delirio, no es el delirio de autorreferencia. Entonces pueden estar, evidentemente, en todas las estructuras, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de allá, igual que la neurosis. La del gozo. La del gozo.
La del
gozo, que es la que explicaré los próximos dos días, ¿no? Yo le llamo una tópica. En Lacan no le llamo una tópica. El gozo. Le llamo una tópica, ¿por qué? Porque ahí donde se escribe los significantes uno, eso es una tópica. Es la tópica que en Freud no está nombrada como tópica, pero que en Freud es la Entstellung, la transposición de lo real a lo simbólico. Está en los sueños y Lacan lo recoge en radiofonía.
¿Y lo incluye en Cofre?
No, lo recoge en radiofonía, coge las ideas.
¿Y lo incluye en Cofre?
Claro, tópica. Claro, es lo que después yo he ido trabajando como tópica. Entonces, naturalmente va a haber.
¿La tópica en el sentido de
yo no, la tópica entre lo real y lo simbólico. Quizá después le llamaremos el litoral, la que le llamo el litoral, no le llamo tópica. Se puede discutir si llamarle tópica, hay momentos que es un litoral y momentos que hace de tópica. Explicaré el próximo día cuando hace de litoral, cuando hace de tópica. Entonces, naturalmente, igual que la neurosis, vas a encontrar elementos del espejo, el narcisismo, vas a encontrar elementos fantasmáticos, ausentes o presentes, y vas a encontrar elementos de gozo. Es decir, Reber no solo delira en el sentido no referencial y construyendo un delirio, está invadido de goce por los otros, en el otro que le invade los nervios, son distintos niveles. Entonces, ¿qué sucede? Que si el universo de la falta es el que nos tiene que dar la explicación, tanto de la neurosis como de la psicosis. Entonces, la psicosis se tendrán que explicar, en principio, por el universo de la falta. Falta que en la neurosis tiene significantes para poderla subjetivar, falta que en la psicosis hay que ver si todas no tienen ninguno o tienen alguno, y viendo la evolución ante eso, y sobre todo tener en cuenta cómo se manejan los términos, porque claro, no hay que confundir especular con paranoico. Alguien puede estar muy tremendamente especular en un momento determinado, o no especular incluso, y no ser un paranoico. Porque, por ejemplo, a Álvarez se le olvida la tesis de Freud de todas las negaciones en la paranoia, yo le amo, él me ama, todo. Que eso incluye algo de estópica del narcisismo, que él no la tiene en cuenta. Y ahí no es lacaniano ni freudiano, ahí es kleiniano. Se escucha muy bien el resumen que te has hecho. Entonces, aparecieron dos personas de esas que te traen una clínica que de entrada ves claramente que seguramente son psicosis, pero que no te encajan bien con nada. No cuadran. Tenemos uno. Porque además son casos en los cuales, de alguna manera, una es el primer episodio, con lo cual tiene una frescura. Y encima es una señora de 57, de 55 años, que nunca ha tenido nada. jamás ha estado tratada y ha estado siempre bien, lo cual es raro. Y es un derrumbamiento absoluto del sujeto, de tal manera que explica como ha estado mucho tiempo, que cada vez le ha costado más ir a trabajar, no sé qué, hasta que haya un momento que no ha podido ir y está en un estado que tiene tintes melancólicos, pero también tiene un estado de terror, puesto que no puede salir de casa. Y que todas las cosas que cuenta, las pocas que cuenta, porque las sentencias son muy difíciles, porque de alguna manera es como que venir a la sesión ya es salir de casa. Con lo cual, esto es un horror para ella, y cuando viene, viene un poco a la familia. Y entonces yo le digo, bueno, no se preocupe, todas las primeras sesiones conmigo es a que yo le diga, yo no la voy a invadir. No me decía una cosa, no, usted sí puede, hágalo, y si no, pues lo dejamos para otro día. Todo era así, o sea, calma. Buscando un cierto pacto de que ella se sintiera tranquila. Y entonces, lo que hay es angustia, pero angustia por las nubes. O sea, no puede salir de casa, no soporta los ruidos, no puede ir a trabajar. Y entonces, cuando yo le pregunto por qué sueña, todos son escenas de ataques imaginarios, ¿no? Peleas con la gente, va por la calle y un señor dice algo a una mujer, y entonces ella se le encara y se pelea, y todo tipo de cosas. Poco a poco la voy haciendo hablar, con mucha calma, mientras otra psiquiatra la está, que nos dicen, la está medicando, que mete, coge más los tintes melancólicos y empieza pues a tratarme con un par antidepresivo. Me voy dando cuenta de que me cuenta que ya trabajaba en una empresa donde estaba cada público y como poco a poco le han ido quitando como esa cosa moderna de quitar barreras físicas, ¿no? Cada vez está más cercana al cliente. Y sobre todo, como todos los pesados, ¿no? Todos los pesados, que la gente ahora no es como antes, exige mucho, no puedo soportarlo, es decir, una cosa especular, pero que tampoco acaba de ser paranoica. Hasta que un día, después de hablar la temporada, puede comentarme, después de que me he ganado su confianza, puede comentarme que un día, mientras estaba haciendo no sé qué, le roban una cosa que tenía ahí al lado, de cierto valor, de empresa. Y sale detrás del ladrón, pues sí, no le alcanza, y de pronto se da cuenta y piensa que si realmente lo hubiera alcanzado, el riesgo que hubiera corrido, que luego le había podido hacer realmente daño. Ese fue el momento de que ya no puedo seguir allá a trabajar. La psiquiatra que la atendía me insistía continuamente en que el marido, que yo no veía, que a veces la acompañaba, venía, pero se quedaba fuera y yo no hablaba con él, dejé que ese trabajo familiar le hiciera ella, era un tipo de esos invasivos, ¿no? Era un tipo, ella decía un obsesivo pesado, pero como le captaba un punto de maldad. No me lo decía así, pero le captaba un punto de maldad. Con lo cual la mía me iba encajando, pensé mal. Pero yo le pregunté varias veces qué tal está con su pareja. Muy bien. Y con su hija, estupendamente. Pero era el terror. Absolutamente el terror.
¿El marido?
No, la situación en la que ella estaba. Yo no podía salir de casa. Al poco tiempo, la medicación antidepresiva no tiraba.
Algo le dijo,
pero no tiraba. No había que decir, hombre. Y entonces le dimos el socorrido de Tepas de Pan, que le calmaba un poco la angustia, porque yo, cuando yo hablaba con la psiquiatra, le insistía, pues, claro, porque decía, si cada vez está peor. Y yo le decía, no, cada vez está mejor. La cara con la que me miraba era, ¿qué dices? ¿Por qué? Porque ella, al principio, como estaba en esas cosas, se había derrumbado, pero tenía poca sintomatología, aparte de no querer salir de casa por el terror, si iba acompañada así salía, pues no había gran sintomatología positiva. Según iba hablando, cada vez estaba más melancólica, y como cada vez estaba más melancólica, aparte de que cada vez iba escuchando que podía haber riesgo, había más sintomatología positiva, con lo cual me lo miraba como cada vez está peor. Yo la siento y le digo, no está peor. Está dando su respuesta ante algo que durante un tiempo no tenía ninguna respuesta más que el terror. Tenía el otro aquí. Ese fue el momento en el que sale, y más allá del semejante que le había hecho la jugarreta de robarla, no es esta persona, es que el otro estaba allí. El otro.
Lo soñó, ¿no?
¿Eh?
Lo soñó.
Incluso lo llegó a soñar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Se recluyó, se aisló. O sea, la distancia con el otro que no podía tener, la puso físicamente. Y poco a poco fue dándose una respuesta ¿a qué? A los enigmas que tiene que darse cualquiera en ese lugar. Entonces, ¿qué aparece? Eso que Álvarez apunta, está bien, ¿no? Una punta de certeza, que es una respuesta melancólica. Mejor me voy y termino. Yo decía, eso es la primera respuesta que ya se ha dado. Con lo cual, esto avanza lentamente, muy despacito. Aquí hay que tener más paciencia que el Alcoyano. Vamos perdiendo 10-0, pedimos un cuarto de hora para patar. Y él me decía, sí, pero es que riesgo de que se suicide. Me decía, yo en el hospital, ya me lo dijo así, ya, como dice otra vez, sin puertas, yo en el hospital están así para adentro. Y yo, como le decía, si es melancólica, sí, pero es que esto es una respuesta melancólica. Pero lo que está es el terror del otro, si la metemos encerrada, además va a ser contra voluntad, el otro lo ha atrapado. Va a ser el horror para esta mujer. Porque además me di cuenta que en el fondo era bastante broncas. Es decir, no iba a ser aquella que lo iba a aceptar con facilidad, con lo cual hubieran tenido que implicar medidas con tensión mecánicas o mecánico-químicas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me dijo, he hablado con un psiquiatra muy famoso, me ha dicho, tienes que poner litio. Pues pon litio. Un antidepresivo nuevo. No. Y yo un día le dije, hay que calmar esta angustia psicótica. No me daba ningún neurótico. Cuando ya dijo de ingresar, entonces un día la mujer se puso así, yo creo que los ojos desorbitados, a ingresar, claro, ya le comento de ingresar. Y yo le dije, hombre, es que es verdad que si está usted así, claro, porque ya se había intentado tomar unas pastillitas. La cosa ya se ponía chunga, porque claro, uno vive bajo una ley y tienes que respetarla. Y entonces, ¿qué dije? ¡Vicente! Pues llamé una noche, cuando ya estaba harto de trabajar, le dije, ¿a qué tienes que intervenir? Como no empezó el diálogo. Y entonces nos inventamos el ingreso en casa. Que al fin y al cabo es que ya tenía. Pero, ahora explica tu cambio de medicación que hiciste frente a eso.
No, una de las cosas es la diferencia que le introducía entre angustia y angustia psicótica, que eso es una cosa que se ha perdido. Por eso decía lo de la medicación, no es lo mismo. No se escucha de manera igual. Una cosa es, o sea, yo creo que se podría decir terror, tú lo has dicho muchas veces. Se capta de otra manera, tiene una cualidad diferente. En el momento en que capté la angustia psicótica y ese terror que iba mucho más allá del miedo, yo pensé que lo que había que dar es un antipsicótico. Y fue lo que hice. El problema es que, bueno, como esta mujer tomaba antidepresivos a saco, pero a saco significa dosis máxima. Las dosis que se podía dar en un hospital, de hecho estaba tomando, no sé si era venlafaxina, 375.
No sé. ¿Y el Rexha?
Y el Rexha. Bueno, una pasada. Y como yo me parece... A mí no escuché la cosa más melancólica. O sea, el tema que normalmente se destaca como fundamental en la melancolía, al menos en la clínica, es el dolor y la indignidad. Esas dos cosas yo no las escuché. De modo que yo, si metía un antipsicótico de los de nueva generación, que tiene un efecto, tiene muchos efectos, muchos menos efectos que los antiguos, pero tiene muchos efectos secundarios, tenía que empezar a hacer reacciones de serotoninergia o... Bueno, la cuestión es que me la jugué y quité el litio, que me parecía que no tenía nada que ver, porque no me parecía melancólica ni bipolar, bueno, todavía menos, ¿no? Además, no cuadraba la historia. Bueno, retiré el litio, bajé el antidepresivo, retiré el otro antidepresivo, le enchufé un antipsicótico. Y ahí se empezó a ir calmando, realmente.
¿Cuánto estaba de litio? ¿De acuerdo?
1,2 en sangre. Ah, saco. a saco, a saco. Claro, si metes un Ciprexa, por ejemplo, que tiene, puede tener efectos anticolinérgicos, el litio puede tener efectos anticolinérgicos, tomaba más cosas, no me acuerdo, bueno, una barbaridad. Como poco, esta mujer no podría hacer sus necesidades en 3 semanas, eso si no le daba un programa al gordo, ¿no? Bueno, total, que había que retirar medicación. La verdad es que cuando empezamos con el Ciprexa, que fue el que le di, eso no se fue, ni mucho menos, pero empezó a atenuarse. Y eso fue lo que hice, y es lo que he ido haciendo en adelante. Le he ido retirando he retirado todos los estabilizadores, le he dejado un antidepresivo, le he bajado dosis, una dosis que no está mal, pero razonable, está con un antipsicótico, y
15 mililitros.
Sí, no está mal, ¿eh? No fue 5 miligramos de Ciprexa, fueron 15 miligramos. No me acuerdo. Normal, me parece. Normal. Y con eso está. Está con un antidepresivo, con un antipsicótico. Pero bueno, lo más importante es lo que nos hizo que empezamos a... fue lo que nos hizo empezar a hablar, ¿no? Era el tema de, bueno, hay algo psicótico ahí que se capta que no es la melancolía. Sobre todo eso, en esa angustia, que era una angustia que podía llegar a ese punto de la angustia sin palabras, casi, por llamarlo de algún modo, del terror, de la casi parecía que se iba a quedar casi perpleja, cerrada en sí misma, perpleja, y me asustó en ese punto. Claro que en esos momentos se pueden suicidar, por supuesto. Oye, si te están quemando con hierros candentes también. O sea, los esquizofrénicos se suicidan. Pues bueno, poner el acento en la idea de me quito de en medio es un error, yo creo. Me quito de en medio puede hacer mucha gente, incluso que no sea psicótica, ¿no? Entonces a mí sobre todo me llamó la atención y me hizo organizar la medicación esa angustia que no era angustia negativa. No era angustia propia.
Esta angustia en el hospital mucho
no se escucha, una angustia psicótica. En el hospital no sé. Se escucha poco si no es en urgencias, porque primero siempre es angustia psicótica si lo pillas antes de medicar y después están de medicación hasta aquí, con lo cual no nota la diferencia, habitualmente no notan la diferencia entre una cualidad y otra, y no es la misma cualidad. Exacto. Claro, la mujer algo le haría, iba con ansiolíticos también, me he olvidado, algo le haría los ansiolíticos y los antidepresivos frenando esa ansiedad, pero iba cada vez, iba creciendo así, iba cada vez más. Estaba a punto de hacer un pasaje alto. Ahí sí que nos la jugamos. Cuando le dijimos, bueno, vamos a hacer un ingreso, costó meses, si es que todavía no está el miedo que le dejó la amenaza de ingreso, ¿eh? O sea, costó meses sacársela de encima. Y yo creo que todavía está. Bueno, ahora se fue un poco más. Se sonríe, no sé qué. Pero al principio, cuando fue a ver al jefe, cuando le dieron a mí estaba acojonada.
Por la amenaza de ingreso.
Por la amenaza de ingreso.
Porque lo habían dicho.
Claro, le había dicho, la otra psiquiatra le había dicho, esto, bueno, eso se tiene que resolver con el ingreso, tenemos que ingresar. Y cuando el momento en que vino Erne, que fue como para hacer una interconsulta, una cosa así, bueno, claro, venía, ella pensaba que venía que yo le ingresara. Ahora no me dijo, no me dijo nada. Bueno, lo que yo le dije es, mire, puede ser, y yo lo preferiría que no hiciera falta un ingreso. Ahí empezó a calmar y empezó a hablar. Podemos intentar de este modo, si le parece y tal. Sí, empezó a calmar. Sí, no, acojonada.
Entonces, cuando vino al siguiente, ya no vino con la misma confianza, ¿eh? Ya vino a hacerse la normal.
Para que no la ingresáramos.
Entonces yo, en un momento determinado, cuando veo esa posición, me digo, no me venda esa posición, que el que se ha encargado de que no la ingrese sigue yo. Digo, que ha puesto la cara y la responsabilidad ha sido el doctor Montero. Digo, pero que se ha encargado de que eso no ocurra, sigo yo, porque no me venda la moto, que ya te la he comprado. A partir de ahí, pero, claro, se habla con la familia y ella no puede tener pastillas, está controlada absolutamente. Y la familia ahí se cuadró y la vigilaban. Entonces ella que me habla y diga, pero ¿qué querría ese? Tener el control de mi vida. la respuesta que yo tenía que hubiera ocurrido en el hospital. Y yo le dije, sí, digo, ahora nos ha puesto usted en el punto imposible, le dije. Porque es lo que queremos, pero hoy no puede ser. Y, ahí, y entonces hubo un montón de sesiones en las que me pidió explicaciones, pues ya si fue internet, conseguimos que fuera a mirar el mundo, fue a internet a mirarse el diagnóstico, porque nos dieron un informe de palabra baja, y a ver qué tenía. Y entonces le dijo un día, yo no soy un enfermamento. Y yo le dije, no, en el sentido en el que se lo ha leído usted, no, porque había mirado las, y usted, y me salió con la tarjeta, ¿no? Y bueno, usted no tiene ideas raras, y no tiene alucinaciones, ni tiene ese sentido. Digo, pero usted está enfermo, las cosas en su sitio. Tampoco quise decir, porque además es inteligente, te dice una bordez. Entonces empezó poco a poco a contarme sueños, casi todos al principio eran de pelea directamente, ir a casa de alguien y pelearse. Y yo me di cuenta que era todo soluciones especulares. El otro me ha agredido, me ha traspasado, me ha invadido, no me ha respetado, esa sería la idea, y como no tengo elementos simbólicos con que responder, respondo con el espejo.
Pero fíjate en la, cuando te dice, yo lo que quiero es tener el control de mi vida, es un melancólico, ¿no te lo dice? Un melancólico no le interesa el control de su vida, no le interesa su vida. Claro. Para nada le interesa controlar nada.
Su libertad.
¿Sí?
Ella era su libertad.
Era su libertad.
Pero tenía el tinte de que de poder ser libre para poder poner fin a su sufrimiento cuando quisiera. Y ahí engancha con la idea de que es poner fin al sufrimiento, para acabarme, dice, para acabar, que acabemos eso, acabemos. No, toda la familia revuelta, me dice, acabemos. No es el suicidio para ser un signo. Aunque tiene los tintes, porque durante un tiempo no me deja de hablar de otra cosa, que es de la paz que añora con su familia y con sus padres. Y he pensado, ya, que se va con los padres. Hasta que me doy cuenta que es con los, el padre, que la puedo hacer hablar más, ¿no? ¿El padre qué es? Representa la libertad porque al no paran de Shabbaté. Y cuando me fui a casar, dice, me avisó el día antes, dijo, ¿estás segura? No le gustaba el marido, evidente. Pero se casó con, porque además se casó con 21 años y estaba enamorada. Y ahora, poco a poco, va empezando a elaborar esta historia de todas las agresiones que ha sufrido. Ahora me habla de cuando el marido se casa, el marido es un clásico, entonces ¿qué hace? Impone toda su manera de vivir, que es, yo tengo un apartamento, pero no tengo un apartamento. Y dice, a mí lo que me gustaba es viajar. Los padres del padre tienen, del marido tienen un infarto, ¿no? y se los trae a casa para cuidarlos. Todas cosas muy razonables. En la última sesión le digo, y a usted le pidieron la opinión. Fue alucinante. Se despierta, ¿no? Pero como si no se hubiera dado cuenta. Es una histeria. Como si no se hubiera dado cuenta. Coño, ah, claro, coño, claro. Si yo también vivía allí, ¿no? Porque es aquello de que lo que había hecho el marido, como menos, no es ninguna cafrada. Los padres no tienen un infarto, ni un piso donde hay acceso, se lo trae a casa para cuidarlo. Vale, no. Pero es que esto es lo que hay. Lo mismo que había contado en el trabajo. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Pero todo el camino ha sido eso. Ir sacando el terror y la idea de que ella puede opinar. Pero claro, en un tratamiento en el cual ella ve como la paz el eliminarse del camino. Entonces, por eso digo, es una respuesta que en este momento tiene tinte melancólico, pero dentro de 4 o 5 meses ya veremos qué tinte tendrá. Porque en el fondo que está dando una respuesta a por qué coño se casó con este tío y todo el malestar que le ha generado. Y cómo quiere ser ella y cómo quiere vivir. Porque hay que decir, esto ya fue muy bueno. Porque ahora, ojo, después de 15 años de cipresa, por cierto, está estupenda, ¿eh? Y el otro día que se contoneaba, ¿eh? Yo me la quedé mirando y yo dije, pues era un pingajo, era un pingajo. Y además estas edades, estás deprimido, estás para galletas de Soy Langrín. Para galletas de Soy Langrín. Es una película antigua.
cuando eres joven, estás deprimido, puedes tener un cierto atractivo y una cosa así melancólica, pero mayor de tercera. Y hablando del tema, en un momento determinado, me dice, pues ya está todo fe. Digo, no, diga, hay gente que frente a esas cosas, yo siempre que le hago, frente a esas cosas, siempre le da otra respuesta. Me dice, pero yo ahora no me volvería a casar. De cap de las maneras. Digo, además, ho hauria de fer amb un vell. Y entonces yo, con una punta de ironía, digo, oiga, no me excluya. Ahí se ríe. No, digo, ahí cae la trampa, cae pica. Y dice, no, dice, porque usted se la buscaría más joven. Y yo digo, no te entiendes. Y yo te erro. Digo, pero no me tornaré a casar. Porque yo lo que voy es a estar sola. Esa es la respuesta. Ante el horror del otro, estar sola. Entonces, ¿de qué se queja? De que está en casa, claro, como le dijimos, ojo, que hay mucho riesgo, se va a la cocina para no estar con la familia y va. Y
el marido.
Claro, porque hubo una entrevista con el marido que dijo, yo no quiero que ingrese. Y yo le dije, oiga. Más porque era aquí que el marido eran broncas, y le dije, no, a ver, digo, es que eso no es lo que usted quiere, es que aquí hay legislaciones y protocolos que respetar, aparte de que esté clínicamente mejor. Digo, y entonces el doctor Montero podrá poner la titulación hasta cierto punto, pero nosotros no podemos, eso lo exageré mucho, no nos puede llamar el forense que cada vez que están haciendo ustedes aquí bailando. Porque también eso fue un pacto, estaba ella, también fue un pacto con ella también. Decía, oiga, no, que era mandarle continuamente el mensaje, no cometas una chorrada que te vas al chupadero. Pero ahí ves la respuesta de ella, se está planteando, y muy sutilmente, ella como mujer,
como sujeto,
¿por qué me casé tan pronto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué perdí la libertad tan pronto? Lo que está diciendo es eso. Porque lo que usted estaba contenta y dice, uy, estaba muy enamorada, estaba encantada.
Como que sujeto con derecho.
Sí, pero... Estaba encantada, pero ahora está diciendo que era un horror.
Es por Dancia. Se llama Sazlan.
Bueno, no es la histeria que dije, sí, yo estaba enamorada tonta de mí, pero te las disculaba. Nada que ver. Pero toda la idea, ¿cuál es? No, entonces me decía Vicente, dice, pero no será una paranoica. Bueno, una cosa que no puede salir a la calle, cuidado. No, no está construida la paranoia. Está, el espejo nos está dando la respuesta, pero para que el espejo se sostenga tiene que haber un objeto. Entonces, ¿a qué se da la respuesta? A su ser. Y yo le digo, no, a tu sujeto. ¿Qué? ¿Cómo sujeto? ¿Cómo ser? No. Porque como ser se da una respuesta que la lleva a acabar. No vale la pena continuar. ¿Ves? El ser. Y entonces hay un sueño brutal.
Eso es una respuesta como ser.
Claro, el
no
ser,
nombrado.
No nombrado, no se da ningún nombre. ¿Vale? Es que de pronto estoy dormida, tengo que abrir los ojos y no quiero. Y al final los abro y me encuentro dormida con la cara de otra mujer que me mira con una mirada y dice que pegó un grito que se le tuvieron que dar 14 Gran Guimardines. Porque a una mirada no sabía qué nombre ponerle. Fijaros.
¿Vale? Este es el discurso constituyente que el que se cayó.
¿Vale? Entonces, la mirada, para entrar en la cópula de la cadena significante que va por aquí y por aquí, que es la nueva cadena significante, el punto de cópula que es donde el sujeto dividido se sostiene. Esa mirada, que evidentemente era la suya, no le podía poner nombre. Un horror. Y yo dije, digo, es que es como si estigués a punto de morir, muerto, no, y yo dije, ¿vacía? Sí, eso es. Ya esa mirada tiene un representante que la pueda representar, ya podrá entrar en la cadena. Y si puede entrar en la cadena, los significantes funcionales la podrán representar. Ahí estamos.
Hay una cosa curiosa que te lo comenté, que a mí me describió este sueño también, pero a mí me dijo que esa cara era de un hombre. Era de un hombre. Que era de un hombre moreno, su marido es prácticamente mulato, pero bueno.
Es de los que toman sol en la Barceloneta.
O sea, no es mulato, es evidente, es del sol. Pero que era lo mismo, pero que era, bueno, yo no entré en eso, pero que era, y fue después de decirte a ti, seguro, claro, porque él me dijo no. Una mirada vacía.
Ah, exacto, sí.
O sea, ya utilizó eso que tú le diste y ya era un hombre. No sé qué es. Pasará.
En la cama, se gira y ¿con quién se encuentra? Con el semejante, con el partener, que es un hombre moreno, pero a mí me dijo una mujer, aquí nos va tratando al uno y al otro. ¿Eh? ¿Qué veis? Como ahí, donde está la división sexual, clara, en la cama, bien colocadita, ella da una respuesta en este momento simple por la vía de la relación al otro, no por la vía de la sexualidad, ni por la vía de la identidad sexual. Ella no duda de que ella es una mujer, ha tenido un parto y una hija y no tuvo ningún problema más allá de los que puede tener cualquiera, se queja de que el marido no la ayudó, pero no la ayudó suficiente, o que es muy pesado. A ver, estas personas que los hijos le han pesado, pero él solo, está en 40.000 sitios, no. O sea, en cambio, es ella la que tiene que hacer una respuesta frente a eso. Y te está dando una que en este momento tiene tinte melancólico. No es paranoica, aunque a veces la última vez, lo del ingreso, porque otra me dijo, volvería a tener el control de las pastillas. Digo, ya no tiene las ideas de suicidarse. Dice, no. Digo, no me lo puedo creer. Y lo apunto como si fuera verdad. Entonces me echa una sonrisa picarona y me dice, no está. Digo, aflojado. Sí. Bueno. Digo, pero al metro no me tiraré. La idea de suicidarse. Al metro no me tiraré, dice, porque hace mucho tiempo que no bajo. ¿Cómo? Me dijo, oiga, yo soy una señora. Yo sí me sucedió con pastillas. Dice, es que no, las pastillas tienen problemas. ¿Por qué? Digo, porque a lo mejor le salen mal y se queda con la boquita torcida. Y entonces, hostia, le salta y me dice, pero con 10 cajas de Debrax. Y le dije, mire, si se come todas las cajas de fruta del abajo, no lo podremos parar. Y entonces salí y le dije a la hija, ya puede venir sola. Digo, yo le doy confianza. Salí un intermedio, pero las pastillas no, las seguís controlando vosotros. En cuanto salga a la calle, puede comprar a la farmacia, ¿sabes?
Yo, de susto en susto, claro. Cuando me llama, me dice, me ha dicho no sé qué yo.
Vale. ¿Por qué? Porque vi que ya se podía, que había que devolverle una punta de responsabilidad ya, pero no toda. Pero fijaros el sueño. Pero lo que ha costado llegar a ese sueño era no obturando que ella tenía que poder hablar. ¿Qué es lo que le dije? Lo voy diciendo un poco desfracturado porque esto nos ha venido así, no lo hemos podido preparar mucho. Hay un momento de que yo que le decía, frente a ese otro que le hace daño, tiene que poner una distancia, tiene que poner algo en el medio. Y ahí es cuando empieza a melancolizarse más. Claro, es decir, pon una palabra, mientras pones solo el espejo, no va. De ahí la respuesta que le viene es más de tipo melancólico. Agudiza, pues ya estaba, agudiza la respuesta melancólica. Y ahí es donde yo definitivamente veo que es la agresión a psicosis. Porque la respuesta no la da por la vía del objeto de los seis, no por la vía de la palabra, pero no del diante. Es una mujer que mantiene las funciones del criterio de realidad.
Total y absolutamente.
Total y absolutamente. O sea, no. Entonces, verlo como evolución y ver que está dando, lo importante de la camisa es tratarla como que se enfrenta al mismo psicosis, perdón. Tiene que hacer una metáfora de vidante, tiene que no ser de la certeza, ¿sí? Va, sí. Pero eso es general, pero individualmente tiene que dar respuesta igual que los demás. Ahora, la dará con lo que tiene. Es evidente que ella no puede barrar al otro. No lo puede barrar. Y los otros tienen que ocultar, no lo barra.
Y en la cara de los delirios, el siguiente sería aceptar la paranoia. Y en el último, ya la parte.
justamente ese es el camino que yo creo que no hay que seguir en este caso, porque eso es confundir lo paranoide con lo especular. Que responda al narcisismo no significa que haya paranoia. Para que haya paranoia, Freud es cristalino. Tiene que haber inversión de la frase yo no lo amo, tal, tal, tal cual, y esta mujer eso no está. Es decir, en el campo lacaniano se confunde sistemáticamente lo especular con lo paranoide. No es lo mismo. Incluso lo he visto con neuróticos. Cuando un neurótico está muy bronco y muy narcisístico y muy especular, y dice uy, 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 nada, eso no te quiere decir nada. Te quiere decir única y exclusivamente que la respuesta simbólica está fallando. Nada más. Pero justamente responder bien con el narcisismo es no ser paranoico. El paranoico regresa a la fase del espejo. Justamente no puede responder bien. El que responde bien con el espejo y el narcisismo no es paranoico. Es decir, ¿han entendido mal Lacan? Lacan, la paranoia supone la regresión al P0, ¿de acuerdo? Pero significa que caen todas identificaciones yoicas, caen todas. En esta mujer no ha caído absolutamente ninguna. Y se vuelve al momento especular primero, es decir, a la primera identificación especular. Que entonces es no especular, entendiéndolo bien. Eso es la paranoia. Aquí no. Eso justamente lo que Álvarez entiende por paranoico es lo especular bien constituido. En esos milerianos al 100%. Milerianos lo transmiten mal. Eso, el que el espejo responda y responda especularmente y con fuerza y con identificaciones, eso significa que el sujeto no ha regresado a la fase del espejo. De espejo cero, nada. ¿Me explico? Hay otra cosa que, evidentemente, respondiendo con el narcisismo, solo con el narcisismo, que es frente a este otro tan enorme, no le da y se tiene que ocultar en su casa. Es otro tipo de psicosis. Es decir, ¿qué vemos? Bien conservado la estructura del espejo. Bien conservado. Y sustituyendo a la estructura simbólica, que es la que está fallando. ¿Y qué falla? Que no puede barrar al otro. ¿No, doctor?
Perdón, lo que tienes que desde lo especular. Entonces no hay una vía de acceso al delirio.
No.
Pero parece.
El delirio es otra tópica. La tópica del inconsciente, la que delira. Y provoca, en ese momento de caída, la caída de lo especular. Son dos efectos que tiene el peso cero. La regresión al estadio del espejo. No, esta mujer no ha regresado al estadio del espejo para nada. Al revés, justamente tiene todo el espejo bien constituido y bien sostenido.
Si nos fijamos en la clínica.
Fíjate, cómo cambia.
Solamente con la clínica. De entrada, esta mujer no es psicótica. O sea, si cogemos a un psiquiatra y decimos, ¿y esta señora qué tiene? Pues tiene una agorafobia de cojones. Bueno. Y una angustia desbordada. O sea, jamás le diagnosticaría a un psiquiatra de psicosis a esta mujer.
¿Cómo?
Un
psiquiatra que la tendría que no.
Una depresión, bueno, lo que sea, pero.
Pues,
pero
se podría decir que. En el tipo especular no hay respuesta simbólica porque está fallando, y en cambio en la paranoide no hay respuesta simbólica porque no es posible.
No, pero es decir, en el espejo cae en las respuestas paranoicas porque cae significante la parte simbólica que lo sostiene. ¿Vale? Y en esta mujer, entonces, ¿qué hace? La regresión al estadio del espejo quiere decir perder la especularización. A eso lo entendemos. Acordaros del primer día, yo lo despejo, yo sé que esto no es fácil. Es decir, regresar al estadio del espejo, a eso que llaman, ¿cómo lo llaman? A la posición mortífera de la primera etapa del estadio del espejo, es perder lo especular, es decir, no se pueden diferenciar qué es el paranoico, no se diferencia. Esta mujer se diferencia perfectamente. Y, en cambio, sostener lo especular significa sostener la diferencia mínima, que es el estadio del espejo, que es el yo y el tú. Tú eres tú y yo soy yo. Con la íntima agresividad, con la idea de que le puedes hacer daño, con lo que tú quieras, pero tú eres tú y yo soy yo. ¿Me explico? Por eso no hay peso cero. Entonces hay que explicar la caída desde otro punto de vista.
Y hay que recurrir al fallo de otro significante. ¿Me explico? Es otro significante que está fallando. Que tiene efecto fulminante, ¿en qué? ¿Qué significa tener al otro aquí? Pero fíjate que en esta mujer todo se juega entre lo simbólico, con su goce, y lo imaginario, no entre lo simbólico y lo real. De momento, no se juega nada entre lo simbólico y lo real. Por eso no hay ni delirio autorreferencial, ni goce invasivo en el cuerpo, ni descoyunte, ni necesidad de hacer una metáfora delirante, ni nada de nada. En cambio, sí tiene que darse una respuesta a su ser para estabilizar el narcisismo, que se ha estabilizado, la verdad que en este momento, más con el ciprexia que con la respuesta que se ha dado. ¿Vale? Y poder enfrentarse a qué, a su ser, porque en el fondo, ¿qué venía a decir? En el sitio donde trabajo, lo que le había dicho, la habían convertido, bajo el punto de vista de ella, en ser nada. No tenía ningún derecho. Hubo montones de sesiones en que yo tenía que insistir que una cosa es que tú trabajes para alguien y otra cosa es que tú no tengas derechos. Usted tiene derecho a responder. No, porque venía alguien y me decía. Y yo, ¿por qué no le respondía? No, porque fue la vergüenza, no sé qué. Era el día de que ella tenía derechos. Por eso, la cuestión del control de su vida, yo lo tomé por la vía del derecho. Yo quiero tener los derechos en mi mano, incluso para decidir mi suerte. Vamos a decirlo así. Oye, yo también lo quiero, ¿eh?
Una pregunta,
¿no? Sí.
A ver, la medida que
ayuda,
dificulta la respuesta.
En estos casos,
para mí, creo que no. Es mejor, puede ser, si te pasas de dosis, hay que ser muy fino con la dosis, con el medicamento, con... Pero en cualquier caso es más dificultoso que te respondan si están muertos. No, hay, si te pasa así.
No crea más el ingreso.
El ingreso, el ingreso la hubiera matado.
La hubiera matado.
El ingreso la hubiera matado. La ventaja de que podamos estar en contacto es que justamente es lo que yo voy sondeando. O sea, él me puede decir, de hecho medica él a veces, ¿no? ¿Verdad? Alguna vez me dice, ah, está un poco pasada, le he bajado. Vale. O está como una moto, le he subido. Sí, sí, sí puedo bloquear. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Cuando os decía que hay que colocarla, pero claro, no con el DSM-4, porque con este hay que colocarla mejor, es porque no es lo mismo. No es lo mismo este caso que si fuera, que estuviera ya delirando con un delirio de ruina y una de indignidad y por tanto se va a matar. Es otro rollo, ¿no? O estuviera en plan paranoico y es otro rollo también. Entonces ahí tienes que afinar, pues la medicación sí que es verdad que la puede
la puede fastidiar y te pasas, claro, si la planchas.
Y la puedes empujar, por ejemplo.
¿Qué diagnóstico es usted?
Psicosis no especificada. Que a mí me va de coño. Pues no, sí, no, va en serio, no la tengo diagnosticada todavía, estamos peleándonos todavía con eso. La tengo de diagnóstico.
Yo lo que preguntaba es que hay efectos legales, ¿no? O sea, que tú pongas un diagnóstico, me dices de una manera, tal vez es consecuente a nivel.
No, a ver, sí, sí, sí. Si yo tuviera que hacer un informe, yo a esta mujer le pondría un trastorno depresivo mayor con sintomatología melancólica, para ponerlo así, potente.
Pero le das un antipsicótico, entonces.
Claro, o sea, luego esto, cuando lo compartes con los otros colegas, alucinan. Y es cuando yo los mando a estos.
Pero hay mucha gente que da antipsicóticos, tu diagnóstico.
Hombre, Vallejo Nájera, por ejemplo. Sí, sí, Vallejo, el jefe de servicio de
Belviche,
él tiene un libro con colaboradores suyos que se llama justamente Depresiones Psicóticas. Le da la vuelta, pero bueno, se llama Depresiones Psicóticas y él no lo llega a recomendar, pero no nombra, refiere a otro que sí lo recomienda, un norteamericano, que dice que cuando ve que en una depresión hay mucha sintomatología psicótica de la clásica, él da un antidepresivo y un antipsicótico. Y yo me baso en eso, yo me agarro ahí, porque efectivamente, si yo digo que no se puede hacer un diagnóstico de psicosis, ¿qué hace con 15 miligramos de ciprexa? Claro, yo si tuviera un problema, tendría que explicar después todo esto. También esto.
¿Hay algún protocolo que
Sí, hay 10.000 protocolos, el RTM2 este y tal. Claro, según los protocolos de tratamiento no encaja ni de coña. Entonces, ¿qué hago? Me apoyo en esto, que dice, que no lo dice solamente él, cualquier clínico con experiencia te lo acaba diciendo. Te acaba diciendo, esto no es una ansiedad normal, bueno, lo acaban utilizando. Pero sí, sí, tiene razón. O sea, si tuviera que hacer un informe y eso tuviera que correr por ahí, yo tendría que poner trastorno depresivo mayor con sintomatología melancólica, psicótica, no ha hecho, francamente. Y me apoyaría en esos textos para decir, bueno, y hay gente con prestigio que da antipsicóticos. Y es lo que estoy haciendo. Desde parte. Pero hay momentos complicados, ¿eh? Porque, por ejemplo, si y en algunos casos de agorafobias muy bestias, que no hay sintomatología depresiva, está ocurriendo algo parecido, no puedes hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor ahora. Tienes que hacer el trastorno de agorafobia, en esta mujer yo lo podría haber hecho, se puede hacer también. Y le das antipsicóticos, y ahí sí ya te vas de las recomendaciones habituales. Y si hay un problema, tendrás que explicarlo. Pero sí, es un problema lo de los diagnósticos. Salvo que en el informe pongas que te lo inventes, más o menos, que tiene alguna sintomatología que te hace pensar en alguna posible
autolisis.
Pero el riesgo de autolisis no justifica los antipsicóticos. Incluso se podría criticar, porque le estás dando más pastillas para que te tomen más cosas. O sea que... bueno, hay líos con eso, si queréis.
Ahora entendéis por qué dije Vicente. Pero no sé si se entiende el manejo de la situación, que es complicadísimo, ¿eh? Porque tienes que... Yo cuando veo que a veces conmigo se pone así un poco así, yo digo, como diciendo, es que lo que le estoy diciendo yo es porque es el que da la cara legalmente para que usted no ingrese es el doctor Montero. ¿Qué le digo? Malo ser. Pero ella ya ha entendido. Y lo valora. Lo que pasa es que le fastidia. A ver cómo da la respuesta. A ver cómo da la respuesta. Sí, pero la está elaborando. Lo fundamental que hubiera sido. Fijaros la diferencia. La diferencia de la intervención. Esperando a poder intervenir en esto que más o menos algún efecto positivo ha hecho. Porque ahora duerme.
Sí.
Pero es que antes eso no, con el tipo eso dormía. A, justamente, que ha permitido que el sujeto siga viviendo, a que hubiera ido a un lugar donde le hubieran dicho usted está melancólica, y además le han dado chispas, seguramente.
Seguro.
¿Eh?
Era candidata de TEC.
¿Chispas? Un día me lo preguntó, yo le expliqué lo que era. Y hubiera intervenido por aquí con el espejo y hubieran roto esto. Este A, ¿veis? Fijaros que se parece mucho a la melancólica del otro día. El A, aquí es más grave. ¿Por qué? Porque la, para poderse articular con el sujeto dividido aquí, abajo, y entrar en un neurótico, un fantasma, y en una psicosis, esta, que sea, algo, el A, si no es un significante, para hacer la operación, que solo se puede hacer con los significantes, con los A's no se hacen operaciones, no son A's. Pueden forzar operaciones, pero ellos no operan. Tiene que estar representado en la cadena por un significante. ¿Se entiende algo? Por eso insistí. No sería la inyección de un significante. Es un saber que el otro le da para que el objeto pueda estar representado en la cadena, y si está representado en la cadena podrá copular con los significantes que la representan a ella. Es decir, el significante pulsional de ella, la que la representa, es libre. Es cristalino. Y cuando el marido le mata ese significante, fíjate todos los efectos que nos ha producido. Cuando el trabajo le mata ese significante, fíjate los efectos que ha producido. Eso la puede representar como sujeto dividido si hay otro significante del saber. Si no hay otro significante, este significante no representa nada. Porque si el sujeto estuviera bajo los significantes, estamos en un signo. Los significantes tenían signos del sujeto, ¿me explico? Entonces, ¿qué sucedió? Que ella, como estaba, lo que estaba roto era esto. Esto estaba roto. Y mientras esto esté roto, no podrá copular, el sujeto se moría. Y ese es el punto de melancolización.
Dius la presencia de ambos, en el momento que tú dius lo del vacío.
Claro, cuando le pongo nombre, hago que el significante vacío representa esa mirada que ella no le puede poner. Es una mirada, pero no es un significante.
Así está bien, porque ahí es una decisión de ella, porque también te hubiera podido decir,
o al menos algún sustitutivo que le permite tener un inconsciente que sueña. Ahí hay gente que lo hace, pero fijaros todo lo que esta mujer tenía. Fijaros lo que hubiera representado las chispas. Destruir todo eso.
No, realmente estos casos nos enseñan mucho a nivel de dirección de la cura, ¿eh? De cómo una psicosis se pudiera acabar totalmente destruida, cómo tienen que mantener.
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva?
¿Un año? Alrededor de un año. No mucho.
Y la viola es por semana, ¿eh? La viola es por semana porque la gente va a ingresar y cinco, ¿no? Pero primero, venía retorciéndose las manos, ¿eh? Tenía más miedo que yo en el dentista. Entonces, la venía 3 días en semana, era una tortura. Pero después, cuando estaba más tranquila, pero es que no tiene más material. No hay que tener prisa. No hay que meterle más sesiones. No somos como la medicina. Es más malo, más fresa. No, aquí no. Claro, si no elabora más, pues ¿para qué va a venir más veces? No tiene sentido.
El tiempo suyo.
Pero, y coger estas formaciones del inconsciente mínimas, pero escucharlas con la doctrina. Si tú eso no lo escuchas con la doctrina que yo lo he escuchado, yo no lo hubiera dicho eso.
Claro, es que
ahí es donde
el psicoanálisis.
Pero no,
todo lo que no he dicho.
Claro, no es psicoanálisis. Freud da un paso, Lacan da un paso, pero luego da otro. Es que por eso no nos ha dado tiempo de preparar mucho, pero yo os he pegado todo este rollo de los clásicos, en parte para ver que ellos también intentaban hacer algo, dar una respuesta. Lo retoma Freud, lo retoma Lacan. Muy bien, pero Lacan hasta un punto da una respuesta, pero sigue. Hasta ese punto no hubiéramos podido responder a este caso. Si no es del segundo paso para adelante, no podemos responder. Y por eso he cogido lo de José María Álvarez. Porque José María Álvarez con esto...
Se queda con la...
Él lo dice, pero él lo dice, ¿eh? Él dice, lo reconoce, bueno, él dice, yo llego hasta ahí y de ahí para allá...
Porque no entendieron la segunda teoría de la cadena significante de Lacan, que es esta, que es la que están los discursos y que, si la queréis ver, da la definición él en la primera lección del seminario 12. Dice, voy a dar una nueva definición de lo que es un significante. 12. Voy a dar una nueva definición, porque a partir del 12 Lacan, en el 11 termina con la internacional, y del 12 empieza Lacan. Y dice, una nueva definición de significante. Un significante, aquello que representa a un sujeto, para otro significante que no lo representará en ningún caso. Lo cual se acabó aquello de que cada vez el sujeto está bajo cualquier significante. Es la cópula de los significantes, y el discurso es el punto de cópula de las cadenas. Cadena 2 y segundos, y cadena 2 y 2. Y es en ese punto que se conserva el sujeto dividido. Dividido entre el S1 y el S2. Uh-huh. Bueno, yo he aprendido de otro. No, había otro caso, pero...
Sí, no, ya no. No da tiempo.
Había algo que no me cierra.
No, se lo cierra.
Cuando tú hablas que el significante de la función es libre, ¿cuál es el significante del saber que permite el objeto? Controlado.
Vacío.
Controlado. Esta mujer tiene 55 años y ella, si no sabe el malo o la función paterna,
sí sabe de los derechos. Porque ese caso, y este señor le dio un nombre a la hija, sabe de los derechos. y sabe que una mujer tiene derecho a volverse loca.
Sí, sí, te escucho.
Quiero decir que ella siempre se pudo volver loca. Si ella usa los S1 para una mujer, es volverse loca. No digo psicótica, loca. Entonces, ¿qué va a hacer ella todo el tiempo? Que la controle. Goza de estar controlada. Porque hemos tenido pacientes de 17, hemos tenido pacientes de 25, hemos tenido pacientes de 35 que se han vuelto locas. Locas de estar 5 veces internadas. La que yo presenté el año anterior estuvo 5 veces internada, porque ella sabía que tenía derecho a estar internada y elegir hasta qué punto le van a dar la medicación o no se la van a dar. O sea que ella coloca la ley que del padre que ella no tiene, el derecho. Ella tiene derecho a estar controlada. Quiere decir que el otro lo tenga aquí. Ahora, cuando ella se quiere sacar al otro de encima, uy, ¿cómo lo hago? 55 años después, sin volverme loca. Quiere decir, abandonar a mi hija, matar a mi marido, como la de Almodóvar, que le pegó el hueso del jamón. Quiere decir que tengo que pedir ayuda. Tiene derecho a pedir ayuda. Hacer con esa A que ella no se entera cómo va. Entonces, ahora me medico, ahora no me medico, ahora tomo mucha medicación, ahora le digo al marido que se meta a la cocina. O sea, ella goza de estar controlada. Ahora, ¿cómo va a cambiar de goce?
Y hay un tiempo en que no es que goce estar controlada. Controlada sería no el significante ese dos, sería el significante de la significación.
Bueno.
Y entonces, en este caso, eso la lleva a un terror.
Vale.
Pero es el significado. Lo que pasa es que ahora veremos si puede hacer otro significado.
Exacto. Salir del control y utilizar otro.
Pero hacer otro significado.
Pero, sabe, sirvió,
pero para eso tenía que haber primero articulado las dos cadenas del discurso.
Porque podría haber sido drogadicta, alcohólica, prostituta, anoréxica. Todo eso pasa a la joven. Por favor, se loca. Y la clínica está aquí. Y ella está, una señora en su casa, controlada.
Bueno, la clínica era la, por eso es una clínica muy conocida. Es la clínica que se había denominado desde hace muchos años melancolía involutiva. Que además, curiosamente, había otra que era la paranoia involutiva. Curiosamente, saltaban de una a la otra. Era muy común que empezara con clínica melancólica y fuera la clínica paranoide o viceversa. Suelen ser mujeres mayores, mayores me refiero a, perdón, solían ser mujeres postmenopáusicas. Bueno, lo dejo aquí.
Vas a estropear.
Mayores que otras, mujeres mayores que otras. Bueno, no. La gracia es que te vas de esto a la clínica. Claro, a ver, una de las ventajas de que en el siglo XIX no hubieran antipsicóticos, desde luego, para los pobres psicóticos no tenía ninguna ventaja, pero para... No, en serio, no tenía ventaja. Pero para la clínica era fantástica, porque veías la psicosis con su desarrollo natural, por decirlo así. Los metían en un sitio y ala. O no los metían en ningún sitio y ala. Entonces veías cómo evolucionaban. Esto hoy no se puede ver, es imposible, ¿no? Y entonces ahí veías como ciertas cosas daban saltos, que es lo que también he intentado transmitir, ¿no? De una cosa a la otra, de la paranoia, de la melancolía, ¿no? Pero bueno, este cuadro está descrito, eso sí que lo encontráis en el Google. Metéis melancolía evolutiva y os sale ¡pam! Sí.
Bueno, no es dona temps de parlar de l'altre cas que teníem preparat. Pues donar les gràcies al Carlos i al Vicente, que ha sigut molt interessant el contrapunt